mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de en la zona de los valles. Y bueno, también estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Colotlán. También estamos esta tarde transmitiendo desde Facebook Live a través de la cuenta de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, que es XHUGC UDG Colotlán. Es Radio Universidad de Guadalajara aquí en Colotlán, y también en la página de Texolotl, TEXOLOTL, que es en Facebook. Estamos también en la red social Twitter como @Texolotl para las personas que también utilizan esta red social y quieran dejarnos algún mensaje, algún saludo, alguna recomendación de algún tema, etcétera. Aquí nosotros estaremos esta tarde hasta las 6 en punto. Y bueno, pues hoy estamos en vivo para las personas que quieran realizar alguna llamada telefónica. Estamos en el 499-99-242-33. Lo repito, 499-99-242-33. Aquí en Colotlán, en Santa María de los Ángeles, y el 800-701-9999 para las personas que nos escuchen en otra frecuencia, en otra área telefónica, más bien, ¿sí? Bien, pues vamos a iniciar este tema que lo habíamos recorrido. Cada año tenemos una aproximación a la situación actual del maíz. El 29 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Maíz, y este año pues nos tardamos un poco en hacer un programa para ver qué era lo que pasaba. Vamos a estar platicando un poco sobre el maíz transgénico, específicamente en México, qué es lo que ha pasado, y posteriormente vamos a estar también hablando sobre esta Asociación de Consumidores Orgánicos que tiene por ahí una propuesta de decreto que sacaron hace casi 3 meses, y que bueno, pues no la habíamos comentado aquí, y creo que es importante saber las diferentes posturas y opiniones en relación también al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los ecosistemas y sobre todo los alimentos que consumimos, en especial el maíz, que como sabemos pues es base de nuestra alimentación y lo ha sido por muchos siglos aquí en esta área mesoamericana. Bien, pues vamos a escuchar una cápsula que nos deja Andrés Luna del Real, productor de este programa, en voz de nuestra subdirectora Ana Cristina Pinedo, es justamente la leyenda del maíz y del frijol. Con eso vamos a abrir esta tarde aquí Texolotl. Y bueno, iniciamos con esta cápsula de esta leyenda muy antigua de los pueblos prehispánicos sobre la leyenda del maíz y del frijol.
La leyenda del maíz y del frijol. En el horizonte del tiempo, las lluvias se alejaron de la tierra y el sol calcinaba. Los tlamatini, sabios, subieron a la cima de Citlaltépetl, Cerro de la Estrella, para estar cerca de los cielos y pedir la lluvia a los dioses de Lomeyocán, a lo que estos se negaron. Sin embargo, los tlamatini elevaron más plegarias a todos los puntos del universo, pero todo se silenció. Después de varias noches de súplicas de la Iztaccíhuatl, Vía Láctea, se escuchó una voz diciendo: Mixcuatl les enviará la lluvia que tanto solicitan. La Citlalnenque, estrella virgen, les llevará antes del amanecer el tlaol, maíz, para su sustento, con la condición de que sus almas, en vez de ir al sol, vengan a poblar la Iztaccíhuatl. Al instante, los nubarrones empezaron a acercarse a la tierra, a la tlayi, empujados por Ecatl, el viento. Del centro de la nebulosa Iztaccíhuatl se desprendió la estrella viajera, la Citlalnenque, iluminando con su cabellera a la tlayi tatemada. A su paso por el Cerro de la Estrella, dejó caer algo a los tlamatini que nombraron el Citlalcuitlatl, excremento de las estrellas. Pero el impacto los dejó sin conocimiento. Con la luz del día notaron que había pasado sobre ellos una gran tormenta, dibujándose entre las nubes grises y el azul celeste un hermoso arco iris. Al recordar el mensaje de los dioses, fueron al lugar donde vieron caer el Citlalcuitlatl, encontrando pequeños montículos de larvas doradas. Al mismo tiempo vieron que millares de hormigas negras aladas se llevaban aquellas larvas, conduciéndolas a distintos lugares para autosepultarse en la tierra húmeda con su carga dorada. Pasados algunos días brotaron los repollos de maíz y del frijol en los hoyos donde se habían autosepultado las hormigas. Las larvas doradas de origen celeste, obsequio de los dioses de Lomeyocán, se habían convertido en el maíz y en el frijol negro para alimento de los maceguales. Elaborado con información de la página web oidrusveracruz.gov.mx.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz de Ana Cristina Pinedo Castañeda y que pues nos relata parte de esta leyenda del maíz y del frijol. Bien, pues decíamos el tema de esta tarde tiene que ver con el maíz transgénico, con la situación del campo en este 2019. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta situación. Ya lo hemos a lo mejor tocado en otros programas. Decíamos que cada año en relación al Día Nacional del Maíz, que es el 29 de septiembre, hemos hablado un poquito sobre el maíz en general. El año pasado también hablamos sobre la tortilla, ¿no? La tortilla nixtamalizada. Y bueno, pues sabemos pues las consecuencias y los documentos que hay, las investigaciones, las consecuencias ecológicas agronómicas, socioeconómicas y culturales que sin duda están relacionadas con la liberación comercial del maíz transgénico en México. Ya lo estamos viviendo, ¿no? La presencia de una cantidad importante de maíz transgénico y bueno, de la semilla que se utiliza ya de forma pues un poco más amplia. Y bueno, pues sabemos también que hay aspectos normativos y legales que han pues han centrado también en la privatización, en la producción, en la comercialización de las semillas, pues en el uso de la tecnología, etcétera. Y bueno, pues también esto sin duda pues ha cambiado pues la sustancia, el alimento básico, ha tenido impacto en la relevancia nutricional, en la cuestión ambiental, económica, social y cultural. Y esto pues es algo preocupante, ¿no? Decíamos pues la presencia del maíz modificado genéticamente pues ha tenido complicaciones en otros países, en otras zonas donde pues sin duda pues también son consumidores de maíz, y que esto pues ha modificado las razas nativas del maíz. Simplemente en Estados Unidos la forma de producir pues ha cambiado al maíz nativo que existía o que se utilizaba anteriormente. El que se permita sembrar maíces transgénicos en México o en otras regiones mesoamericanas donde se tiene por herencia y por muchos años un consumo habitual, pues ha sido motivo de preocupación, ¿no? Decíamos no solamente en la cuestión del almacén, sino también en la cuestión, la posibilidad de cambiar pues las plantas originarias de maíz, o también la contaminación que se genera alrededor en el entorno. Y bueno, pues hay defensores, ¿no?, que explican que pues el maíz modificado genéticamente pues asegura la producción, tiene mayor resistencia a las plagas, a las situaciones relacionadas con el ambiente, ¿no? Sequías, a lo mejor por ahí también lluvia en exceso, pero sin duda pues ha tenido sobre todo más opiniones en contra que a favor. Sí, en este caso pues la utilización de la genética en este alimento, en el maíz, pues ha ocasionado pues que también se modifique las propiedades nutricionales, nutrimentales y organolépticas, ¿no? El organoléptico, que tiene que ver con la cuestión visual, con la cuestión de la textura, ¿sí?, del sabor, obviamente, y también pues de la cuestión cultural, ¿no? Ahí donde pues no se toma tan en cuenta, sino lo que se quiere es producir, tener una liberación en la siembra genéticamente modificada. Y bueno, pues hay también otros afectados indirectamente, ¿no? Sabemos pues de que estos productos de alguna forma también afectan a algunos animalitos, algunas pues que son parte de la cadena alimenticia, que son parte del ambiente, que tienen alguna función y que pues esto pues los afecta, ¿no? Por ejemplo, el maíz transgénico BT, llamado así por la modificación en la proteína CRAI de Bacillus thuringiensis, es una sustancia que es letal para las catarinas, ¿no? Las catarinitas, estos animalitos que todos conocemos. Y bueno, pues por ejemplo, ¿no? Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl para continuar hablando sobre esta situación del maíz transgénico aquí en nuestro país. ¿Qué?
tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
El maíz ha sido por milenios el principal sustento de los mexicanos. La manera de ver el mundo de los pueblos originarios propició que en torno al maíz se llevaran a cabo diversas celebraciones religiosas. Los dioses vinculados con la lluvia, el sol, el viento, el fuego y los mantenimientos tenían fiestas especiales en las distintas culturas. El ciclo agrícola gira alrededor del maíz y del lugar donde se cultiva, que es la milpa. Desde hace centurias, año con año se renueva la unión entre el maíz, los hombres y mujeres de esta tierra. Si el maíz es nuestro alimento y por él existimos, nosotros a cambio desgranamos la mazorca y sembramos las semillas para que puedan crecer. A lo largo de 9 meses, limpiamos la tierra y sembramos en los surcos chile, calabaza y frijol, entre otras muchas plantas comestibles, medicinales, de ornato y útiles como cercas para formar terrazas o para elaborar diversas artesanías. La elección del lugar para la milpa, que es un espacio sagrado, tiene celebraciones específicas, pues cada una de sus esquinas corresponde a los 4 rumbos. La siembra, realizada en mayo, es otro momento especial y previo a esta, se pide al viento que permita que lleguen las nubes cargadas de agua desde los cerros que albergan los manantiales. A medio ciclo, hacia finales de junio, se renueva la petición a la lluvia. El proceso concluye con la aparición de los primeros elotes y finalmente las cosechas. A los antiguos dioses se superpusieron los santos católicos. Aunque varía de población en población, las figuras religiosas que están asociadas con el ciclo agrícola son la Santa Cruz, San Isidro Labrador, San Juan Bautista, la Virgen María y San Miguel Arcángel. Para agradecer la cosecha, se realizan ofrendas a los fieles difuntos porque de algún modo hicieron posible que hubiera maíz. En muchos lugares, los primeros elotes suelen cortarse a fines de septiembre y por ello, se elige el Día de San Miguel, que se celebra el 29 del mismo mes, para hacer diversas ceremonias. En el centro de México, suele recolectarse para ese momento la flor del pericón, una variedad del cempasúchil también ceremonial. Con ramos de esta flor amarilla, luminosa, se forma una cruz que protege las 4 esquinas de la milpa, las casas, los lugares de trabajo y los vehículos en que se transporta la gente del campo. En la región centro y montaña de Guerrero, se dice que con las cruces de pericón se ahuyenta al mayantle, que es la hambruna. San Miguel lucha contra el mal ese día. Hombres y mujeres colaboran con él. Con su espada, identificada con el rayo y por tanto con la lluvia, protege a la milpa para que la cosecha llegue a un buen término y tengamos alimento suficiente. Nuestro maíz necesita hoy como nunca del trabajo de todos nosotros y de nuestra protección. Está en riesgo la autonomía de los campesinos que tienen que seguir siendo dueños de sus semillas para sustentarse. Están en riesgo las variedades de maíz que hacen posible las palomitas, el pozole, los atoles ceremoniales, las tortillas blancas, rosadas, azules, los ponteduros y otras delicias. Elaborado con información de la página electrónica de la Universidad Claustro Sor Juana.
Bien, pues escuchamos a Andrés Luna del Real, productor de este programa, en una cápsula en su voz, sobre el maíz, sustento del mexicano. Y bien, pues vamos a continuar hablando esta tarde sobre el maíz transgénico. No sin antes recordarles de también, estamos esta tarde obsequiando una taza de la campaña Mi Universidad es Diversidad, a través de la Coordinación General de Extensión que aplica exámenes de admisión con ajustes razonables, asesora y capacita a alumnos, profesores en cuestiones de discapacidad y derechos humanos. También otorga estímulos económicos para estudiantes de los pueblos originarios o con alguna discapacidad, entre otros servicios. Y se les invita a seguirlos a la unidad de extensión, justamente en el Facebook, que se encuentra Unidad de Inclusión UDG, en Twitter como UDG-incluyente y en Instagram como unidadinclusión.udg. Entonces, la dinámica es que en la publicación que tenemos en la página de Texolotl en Facebook, ahí dejen una nota, un comentario sobre la inclusión. Un espacio incluyente dice que un comentario sobre cómo hacer de nuestro centro universitario un espacio incluyente usando el hashtag Mi Universidad es Diversidad. Bien, también queremos mandar saludos a las personas que se han puesto en contacto a través de Facebook Live. Ahí le estamos saludando a través de la pantalla. A Laura Alejandra Lara Quintanar, un saludo. A Laurita, a Juan Manuel Cárdenas, a Cristian Ernesto Crispín Bugarín, Alfredo García, Jessy de Luna, García Cano, Abby García Cano, perdón, Atselvi López Rimoldi, Pati Gordiano, María de Jesús Rodríguez Becerra, Tere Guizar Lozano, María Elena Serrano Mayorga, Ale Acosta Chávez, a Marco Guizar, Sergio Vela, Teresa Ayón, Ramiro Muñoz, a Yoli Ayón y a María Elena Salinas, allá hasta Bolaños. También quiero mandar un saludo a mi esposa, Denis Ruiz, y también aquí en la otra publicación nos manda saludos la maestra Eva Alcántar del Colegio de Michoacán. Saludos hasta Zamora. Bien, pues vamos a continuar. Platicamos sobre la problemática de la utilización que se ha expandido del maíz transgénico y que, bueno, esto ha consigo traído la modificación de la sustancia que consumimos, el maíz, el producto, y esto sabemos que trae sin duda afectaciones, aunque también encontramos la contraparte de que promueven la seguridad alimentaria, los campesinos que a lo mejor pierden menos sus cosechas, pero también estamos perdiendo los maíces nativos, ¿no? Que es patrimonio biocultural del país, que les da sustento a la mayoría de los hogares de la región, no solamente de México, sino también de la zona de Centroamérica. Y sin duda, esto ha modificado el campo mexicano, ¿no? El peligro de que existe alrededor de estos compuestos que sin duda también traen consigo una repercusión en la tierra, se pierden también la parte tradicional. Por ejemplo, se habla de de algunos maíces nativos que están en peligro. Por ejemplo, el maíz de raza bolita, que es el que se utiliza para la elaboración de las tlayudas, o el mismo cacahuacincle, que es el que se utiliza para el pozole, por citar a dos. Modificarse, pueden llegar a perderse con la utilización del maíz transgénico, ¿no? También podemos mencionar el maíz palomero, ¿no? Por ejemplo, o cada uno de ellos, de los que existen, de las variedades del maíz nativo que tiene una función específica. Y bueno, lo decíamos también, la cuestión del consumidor, la salud del consumidor, no se está respetando, no se está tomando tan en cuenta, ¿sí? Las grandes empresas lo que buscan es tener control del campo para poder aplicarse y realizar una siembra, a lo mejor decíamos que que tenga una mayor protección a las plagas o algunos otros fenómenos, pero a costa de la salud, a costa de la la integridad del ser humano. Ya hay estudios que nos hablan sobre el glifosato, que es esta sustancia que se encuentran en estas semillas que se utilizan ya con esta modificación genética y que se han relacionado con algunas enfermedades, ¿no? Crónicas. Y bueno, no es no hay que esperar a que sucedan grandes catástrofes, que se expanda el consumo de este maíz. Ya de por sí hemos dejado de producir. Jalisco justamente se distinguía por esa producción de maíz a nivel mundial. La misma capital maicera, Zapopan, pues dejó de hacerlo hace muchos años. Y bueno, esto de estar cambiando las tierras de uso para volverlas tierras habitables, tierras de fraccionamiento, y pues que sin duda se ha dejado de darle el sustento y la función de ser espacios para otorgar alimentos. Y bueno, pues los transgénicos empiezan a llegar a principios del año 2000, un poquito antes, a finales de la década de los 90, principios de los 2000, ya nos hablaban sobre las posibilidades de la introducción de este tipo de maíz en nuestro país, ¿sí? Incluso movimientos a finales de los 90, encabezados por académicos, organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, pues estaban preocupados por esta situación que se estaba dando. Ya se había también puesto en marcha en otros países y bueno, justamente se tenía ya el conocimiento del daño que estaba ocasionando, y además el beneficio económico que estaba teniendo sobre todo esta empresa transnacional, que es la que básicamente domina el mercado, que es Monsanto. Y bueno, pues esto sin duda también trajo consigo una controversia por la situación de tratar de de permitir justamente de manera legal la utilización de maíz genéticamente modificado. Y bueno, pues esto ha sido sin duda una situación que ha llevado pues también a movimientos que han encabezado sobre todo personas que están dentro de la producción, dentro también del área de las organizaciones sociales, del área de la salud también un poco, pero sobre todo las asociaciones productoras de maíz nativo. Y bueno, pues es algo que nos tiene que preocupar nosotros como consumidores de tortillas, de masa de maíz para la tole, para las gorditas, para los totopos, para una serie de alimentos que estamos ligados a justamente al maíz, ¿no? Pues necesitamos tener información adecuada y cuentas también claras en relación a esto. Vamos a hacer el segundo corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos el 99-242-33 para las personas que nos escuchan aquí en Colotlán o en Santa María de los Ángeles. El 800-701-9999 para las personas que nos escuchan en otra vía telefónica.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 99-242-33. Continuamos.
Desde 2009, celebramos el Día Nacional del Maíz como un esfuerzo ciudadano para reconocer el trabajo de los campesinos, que a lo largo de siglos nos han alimentado de manera sana y suficiente y que además nos han brindado agua, aire, medicinas y una cultura que es orgullo nacional. Celebrar el Día del Maíz es traer a la ciudad a nuestra conciencia el profundo significado del campo mexicano y una forma de ser que se caracteriza por su generosidad. quien no ha ido a un lugar campesino y le han brindado dadivosamente los alimentos. Así es como nos han alimentado al país durante siglos las y los campesinos. Así, hoy las remesas que envían desde Estados Unidos representan el segundo ingreso nacional. En este día, llamamos a luchar contra los transgénicos porque es la tecnología que busca apropiarse de la gran riqueza que brindaron al mundo nuestros antepasados, el maíz. Defendemos la cultura campesina porque estamos convencidos que nos permite hacer efectivo el derecho a la alimentación. Creemos que solo con la unidad del campo y la ciudad se alcanzará la soberanía alimentaria y una vida digna para el pueblo mexicano. El sector campesino ha sido condenado al abandono y ahora está inmerso en la violencia, la carencia de oportunidades y el desarraigo de los jóvenes, quienes no desean más seguir siendo campesinos. Cada día, nuestros alimentos se encarecen y son de peor calidad porque los gobiernos decidieron importar alimentos en lugar de apoyar la agricultura nacional. Los campesinos fueron condenados a la pobreza y a la migración a Estados Unidos para producir allá la comida que nos venden acá. El maíz, que es nuestro alimento básico, corazón y sustento del país, enfrenta uno de los mayores riesgos en la historia: sobrevivir al interés de transnacionales, de privatización sobre variedades transgénicas. Los transgénicos, que recientemente se demostró en Francia que ratas alimentadas por 2 años con este tipo de maíz tuvieron efectos en el sistema reproductivo, malformaciones, tumores y efectos neurológicos. Además, crearía dependencia de los campesinos a empresas proveedoras de semillas, poniendo en riesgo la autonomía de los campesinos que tienen que seguir siendo dueños de sus semillas. Los transgénicos significan el fin de la tradición ancestral de la milpa como sistema de producción y símbolo de la diversidad cultural que formó la antigua Mesoamérica. Ante este panorama desolador, en la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, estamos convencidos de que hay respuestas, que podemos enfrentar y superar la dependencia alimentaria, el hambre, la desnutrición, la obesidad y el cambio climático con la agricultura campesina. Por ello, se ha defendido un campo con campesinos y sin transgénicos, para enfrentar el futuro que nos espera con un gobierno antipopular, llamados a formar una comunidad amplia y combativa, a defender el derecho a alimentarnos con productos campesinos suficientes y sanos. Todos los que compartimos la cultura del maíz, tenemos que honrar a quienes hicieron posible nuestro alimento primordial y ser dignos herederos de nuestros abuelos. Elaborado con información de la página electrónica alianzasalud.org.mx.
Estamos de regreso esta tarde aquí en Texolotl hablando sobre el maíz transgénico. Y bueno, escuchamos una cápsula que nos habla sobre el Día Mundial del Maíz, que decíamos fue hace un mes, el 29 de septiembre. Y bueno, pues un poquito tarde, pero estamos aquí hablando sobre esta pues este día importante. Y bueno, queremos aquí dar un par de anuncios relacionados con la tradición del Día de Muertos. Primero, una que se va a realizar aquí en Colotlán el próximo sábado 2 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Es la primera rodada nocturna del Día de Muertos frente a la presidencia municipal. Y bueno, pues aquí los amigos de MTV Colotlán, mandamos un saludo aquí al buen Carlos Arteaga, y que dice que el Club de Ciclistas MTV Colotlán invita a niños y población en general a su primer rodada del Día de Muertos por las principales calles y barrios de Colotlán. Te esperamos frente a la presidencia municipal. No olvides llevar tu disfraz representando nuestra tradición mexicana. Y bueno, también del municipio de Bolaños, la organización CDC Bolaños nos invita al primer Festival Cultural del Día de Muertos 2019 en la Casa Bolaños, entre paréntesis dice ahí Casa del Gringo, el jueves 31 de octubre. El ciclo de cine La Muerte es un Sueño, a las 6:30 La Llorona, a las 8:30 Más Allá del Cielo, el viernes 1 de noviembre exhibición a las 6:30 de la noche, perdón, de la tarde, exhibición de Tumba de Tiro, realización de Altar de Muertos para público general, a las 7 Noche de Baile con los Muertos de la Primaria Alberto Orozco Romero, a las 8 Gala Folclórica con el Ballet Mezcli, A las 9, concurso de Catrinas y Catrines. A las 9:30, proyección de la película Libro de la Vida. Y el sábado 2 de noviembre a las 6:30, la película Coco. A las 8, procesión de los muertos por las principales calles de Bolaños. A las 8:30, concierto del Día de Muertos con los Héroes del Norte. Y un sketch por parte de la preparatoria de Bolaños. Y a las 9, la sexta exhibición de tapetes de aserrín de la preparatoria de Bolaños. Bien, vamos a también más tarde mencionar otros que va a haber aquí en Colotlán. Bien, pues vamos a continuar. Estábamos hablando sobre sobre el maíz transgénico, sobre este oligopólico de las empresas que están pues entrando a la producción y la comercialización de semillas, ¿no? Son tres principales compañías que estaremos mencionando, que son las que están dominando el mercado mundial. Aquí nosotros identificamos más a una, que es Monsanto, pero también está DuPont, Pioneer y Syngenta. Y bueno, pues la presencia es importante en todo el mundo. En México pues ha estado ya siendo utilizadas estas semillas, y bueno, pues eso sin duda pues también es algo que hay que preocuparnos, ¿no? Por sobre todo pues las consecuencias que tiene, ¿no? De los químicos, de los agroquímicos que están presentes. Y bueno, pues ahí es una situación que nosotros como consumidores, que a lo mejor no nos dedicamos tanto a la producción, o más bien no nos dedicamos a la producción, pero sí tenemos que estar enterados de la situación que está pasando, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo que ha pasado en las leyes de, por ejemplo, la Ley Federal de Variedades Vegetales, ¿no? Que ha permitido de alguna forma indirecta, pero sí procesos de mejoramiento, mejora en los procesos de obtención, y a lo mejor abiertamente no se está permitiendo, valga la redundancia, el uso, pero pues de forma indirecta se está haciendo. Y bueno, nos encontramos por aquí una página que nos llamó bastante la atención y quisimos esta tarde compartir información. Es una asociación de consumidores orgánicos. De hecho, nos pusimos en contacto con uno de los integrantes, y bueno, esperemos que en otra ocasión nos pueda hacer una participación vía telefónica. Y ellos, pues, son una serie de productores, tanto ambientalistas, defensores de los derechos humanos, científicos, campesinos, también indígenas, y cocineros, artistas también, ¿no? Entonces, en el mes de junio, esta colectividad del maíz le hace llegar, o le manda una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estas situaciones que se están dando en relación a el maíz. Y bueno, pues vamos a darle lectura, si me permiten, sobre esta carta que se le realiza como propuesta de decreto, donde pues bueno, inician con el saludo y comunicando que dice: le saludamos y le comunicamos que recibimos con gran beneplácito sus declaraciones realizadas durante su toma de posesión y al cumplir 100 días de su mandato, afirmando que en México no se permitirá el uso de transgénicos. Consideramos dichas palabras relevantes para el país y que es fundamental darles un carácter vinculante y manifestarlas como un compromiso de Estado con instrucciones puntuales para proteger los derechos y bienes comunes de la población mexicana, la salud, la alimentación, las semillas, la diversidad biocultural. Por lo anterior, le proponemos emitir un decreto para establecer condiciones de una política integral de bioseguridad en México que incluya legislación y acciones de gobierno que aseguren los derechos señalados y la preservación de la integridad de nuestro país como centro de origen del maíz y de otras especies fundamentales para la alimentación mundial, humana y animal. La facultad para emitir este tipo de actos se encuentra establecida en la fracción primera del artículo 71, en los artículos 89 y 92 de la Constitución Política Mexicana. Cabe señalar que nuestra petición se deriva de una lucha de largo aliento que el pueblo de México ha dado a lo largo de más de 20 años contra la introducción de la tecnología de organismos genéticamente modificados, sobre todo en nuestro alimento básico, el maíz. Múltiples acciones jurídico-políticas se cristalizaron en la demanda colectiva que logró la suspensión judicial de los permisos para la liberación de maíces transgénicos en todo el país, a través de una medida precautoria otorgada por el juez federal el 17 de septiembre del 2013. Asimismo, se libra una lucha judicial contra la siembra de soya transgénica por la grave afectación a las abejas y familias que realizan la producción de miel en el sureste del país. También nos hemos manifestado contra la siembra de algodón genéticamente modificado por ser México país de origen de la especie de algodón más utilizada en el mundo, en cuyas poblaciones silvestres ya hay transgenes, por lo cual están en riesgo la conservación de su diversidad y la de las razas nativas del algodón de México. El decreto que solicitamos se basa en la evidencia acumulada en el mundo sobre esta tecnología y se funda en los principios de precaución y participación ciudadana que facultan al Estado a ejercer medidas legales de protección contra las amenazas del daño grave o irreversible por el uso de tecnologías, incluso ante la falta de certeza científica, así como fomentar, sensibilizar la participación y garantizar el acceso a la información, respectivamente. México firmó el protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología 1 junto a 165 países que entró en vigor en el 2003 con el fin de proteger a la diversidad biológica de los riesgos que representa la biotecnología moderna. El decreto que le proponemos ordenaría la colocación inmediata de señales en las más de 26.000 tiendas y almacenes de Iconsa, indicando que el maíz a la venta es solo para consumo y no para siembra, porque es transgénico y contamina al maíz nativo. La prohibición de emitir permisos de liberación de organismos genéticamente modificados, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas como mutagénesis o edición genética para cría o siembra en todo el país. La moratoria a las importaciones de maíz procedentes de los Estados Unidos o de otros países. 2. Y mientras se instrumenta ese mecanismo, la prohibición de su distribución durante la temporada de cultivo y su esterilización o trituración a fin de impedir que el maíz importado pueda ser usado como semilla. Realizar monitoreo de transgénicos de manera sistemática en todas las regiones de México. Desarrollar y dar a conocer el trabajo de laboratorios de detección de transgénicos a través de SADER y SENASICA. Fomentar la investigación en materia de bioseguridad, así como en materia de evaluación de impacto de los productos, organismos genéticamente modificados, pero no estaba revisando las siglas. Suspender la emisión de normas que mandata la actual ley sobre los organismos genéticamente modificados. Revisar la reglamentación, por ejemplo, del reglamento interno de la Semarnat. Asimismo, se emitirán las recomendaciones siguientes. Reformar de manera integral la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados para proteger las especies de las que México es el país de origen, mantener un órgano de bioseguridad fortalecido en la ley y hacia los jueces y ministros hacer justicia para el acceso al derecho humano, al medio ambiente sano y a los derechos que se le relacionan. Nos permitimos adjuntar una propuesta que hemos consensuado integrantes de la comunidad científica, campesina, indígena, estudiantil y organizaciones civiles, que contiene elementos esenciales para fundamentar decisiones en materia de bioseguridad. Quedamos a sus órdenes para colaborar este decreto y, si usted lo considera adecuado, integrar una comisión que dé seguimiento a esta petición. Y bueno, firman Miguel Conchamalo, Carlos Ventura Callejas, Adelita San Vicente Tello, Catherine Mariel, David Rivero Fragoso, Mercedes López Martínez, Ana Ruiz Díaz, Enrique Pérez Suárez, Elena Can, la investigadora Cristina Barros, el pintor recién fallecido Francisco Toledo, el cantante Rubén Albarrán de Café Tacuba, Elena Reigadas, Enrique Olvera, Marcela Briz, el chef Ricardo Muñoz Zurita, también la chef Mónica Patiño, Pablo Salas, Antonio Turren Fernández y Lady Pech Martín. Más de 200 firmas de integrantes de comunidades campesinas, indígenas, ecologistas, medioambientalistas, chef, estudiantes y comunidad científica y artística. Bueno, pues esto es parte de lo que, por otro lado, pues se ha estado realizando para tratar de frenar pues estos usos desmedidos de estos organismos modificados genéticamente. Bien, vamos a hacer otro corte de estación para continuar esta tarde aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Entramos a la parte final de este programa, no sin antes también mandar saludos a quienes se comunicaron, se pusieron en contacto a través de Facebook Live, a Octavio Muñoz, Rocío Sierra Alvarado, Guadalupe Ortega, Delia Vázquez, Víctor Orozco y a ver quién más tenemos aquí, Daniel Torres también, le mandamos un saludo al buen Daniel Torres hasta Guadalajara. Y bueno, comentamos también el CECITEJ va a estar organizando un concurso de catrinas. De hecho, hay una dice aquí cuarto concurso de catrinas 2019, la inscripción se cierra mañana el 30 de octubre y bueno, pues podrán participar estudiantes de nivel básico, superior y media superior. El concepto es la catrina o catrín sobre un tema de libre elección. Y bueno, pues se calificará originalidad, creatividad, vestuario, maquillaje, de fantasía, actitud, desarrollo del tema. Las inscripciones serán allí en el CECITEJ, 499-99-20562 o ahí a un lado de la DERCE, ahí por el bulevar. Bueno, ahí hay que dejar el nombre del participante, del lector, la institución de procedencia, el grado y el grupo actual, tema de inspiración y el teléfono de contacto. Hay premios, primer lugar 1500, segundo 1000, tercer 500. Y la Escuela Normal Experimental de Colotlán, la ENECO, también va a tener un concurso de tapetes el miércoles 30 de octubre. Ah, entonces el martes 30 sería, sí, perdón, miércoles 30. Y se inicia a las 8 de la noche y el jueves 31 exposición de tapetes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ok, entonces desde el miércoles 30 el concurso de las tapetes empieza a las 8 de la noche y el jueves sigue la exposición de tapetes de 9 a 1. Mandamos un saludo nuevamente a Carlos Arteaga, nos dice que si ojalá pueda ayudarme con algo de difusión. Claro, va a estar, ya lo comentamos, del paseo en bicicleta que organiza el Club MTB para la población en general, que sería, dijimos, el sábado 2 de noviembre a las 6:30 de la tarde frente a la presidencia municipal. Hay que llevar su bicicleta y hay que llevar pues un atuendo relacionado con el Día de Muertos. Aquí también fomentamos más el Día de Muertos, también le decimos no al Halloween, ¿verdad? Bien, pues el tiempo se nos acabó. Nada más mencionar, vamos a tratar de tener un poco más de información con esta organización de Asociación de Consumidores Orgánicos y tiene unas campañas muy interesantes. Tiene una de Yo Quiero Tortilla 100% nixtamalizada, Ponte Abeja, Defiende la Polinización, es otra, Cocina Orgánico, No al Planeta. Tiene una sobre el café, ahí pues tiene el logotipo como contrario a la empresa líder de cafés, de cafeterías que ya todos conocemos, que tiene una sirena, pero aquí ya no está la sirena. Y también una sobre el consumo de los lácteos también, Bueno, vamos a agradecer el favor de su atención. Ahora estuvo en la operación técnica el buen Manuel Rojero. Agradecemos. También mandamos un saludo a Cristian Rosales, que se recupere pronto. A nombre de Andrés Luna del Real, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Y nos vamos a escuchar una pieza de nuestras cantantes de fondo, que siempre escuchamos a través de la pieza esta de la salsa de molcajete, que es la que estamos escuchando de fondo. Bueno, ellas nos interpretan El Maíz, es Liliana Felipe, y Jesús A. Rodríguez, que por cierto ahora es senadora. Bien, nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias, buen provecho, buenas tardes.
Palomitas eran de maíz y los humanos tenían raíz. Hoy son transgénicos, genéticos clonados, biotecnológicos modificados. Hoy son parásitos, engendros mejorados, farmacultivos contaminados. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz. Ya no hay ni maíz, ni no hay paloma, ni que nos carga la pelona. Nuestras semillas se pudren, se ponen viejas antes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer. Nuestras semillas se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer.
¡Él es Dios!
Cosechábamos, comíamos y sembrábamos, lo desgranábamos en un tris y lo molíamos en un desliz. Se le notaba en la raíz y lo exportábamos hasta París. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz. Ya no hay ni maíz, ni no hay paloma, y que nos carga la pelona.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.